Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Gente que se va sumando a nuestro programa, gente que está escuchando la radio desde la cama, desde el taxi, desde su camión, desde las fábricas, desde una garita. Hay tantas y tantas situaciones que nos encanta ir saludando a la gente que nos está escuchando desde las 4 de la mañana. Los ponedores de calle, la gente que vive al revés y que, bueno, trabajan y hacen cosas increíbles para que España no deje de producir en ningún momento del día. Me encanta montar calles positivas, lo hago a las 4 y 5, lo hago a las 5 y 5, apartando los malos rollos, las malas historias, las malas formas, y nos damos cuenta que, a pesar de lo que nos ha tocado vivir este 2020, también en este año ocurren cosas maravillosas, cosas que son historias humanas, historias reales, historias que nos demuestran que a pesar de todo hemos de dar gracias. Mira, yo creo que cuando hablamos de influencers en las redes sociales solemos pensar en un perfil pues como muy particular. Casi todas son mujeres y normalmente son jóvenes que tienen entre los 15 y los 30 años. Sin embargo, ¿cómo te quedas si te cuento que también hay gente mayor? Un abrazo a la gente mayor, a la gente jubilada, a los de 60, 70, 80, 90 años que nos puedan estar escuchando. Digo todo esto porque existís, por supuesto que sí, y también hay gente mayor que son capaces de ganarse el cariño de la gente a través de la red. Este es el caso de Andrés García Carro, un gallego de 88 años que con más de 12.000 seguidores en Instagram, una potentísima red social a nivel mundial, ya es conocido en nuestro país como el rey español. De hecho, su cuenta de Spanish King se ha convertido en un referente de moda y estilo de vida. Todo esto comenzó gracias a una de sus nietas. Esta nieta es fotógrafa en una revista francesa y en alguna ocasión, bueno, pues decidió cumplir una sesión de fotos y utilizar a su abuelo como modelo. Claro, desde entonces su popularidad ha crecido como la espuma y ahora viraliza prácticamente todas las imágenes que sube a su cuenta. Tanto es así que hasta el artista número uno hoy en día en todo el planeta, C. Tangana, le ha llamado para aparecer en su último vídeo musical. Te recuerdo que Andrés tiene 88 años y está reconociendo ahora que la fama le ha llegado un poquito tarde, pero que está encantado de que su reciente popularidad pues le permita conocer a personas influyentes del mundo de la cultura y de la moda. El sueño que le gustaría cumplir, pues bueno, es una aspiración muy alta. Él quiere aparecer como el malo de una película de Tarantino. La verdad es que es difícil de conseguir, pero este octogenario sabe mejor que nadie que nunca es tarde.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 17 de noviembre de 2020, haciendo radio en directo que enlaza con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Fíjate, nuestra sociedad yo creo que ha cambiado en poco tiempo. El coronavirus nos ha obligado a cambiar hábitos de forma de vivir. Son muchos los sectores afectados, pero algunos han notado más que otros que para seguir desarrollándose, pues como que necesitan reciclarse y cambiar sus estrategias. Es el caso de la docencia. Hoy vamos a hablar con el rector de la Universidad Oberta de Cataluña. Esto es una universidad que es pionera en la enseñanza a distancia. A ver qué nos cuenta de sus inicios y también nos da las claves para adaptar los contenidos y estudios a los nuevos retos que la pandemia nos ha marcado y ya que los estamos viviendo ahora mismo, en tiempo real. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más tenemos?
Pues Álvaro Sáez llega con su examen semanal para hablarnos de bandas sonoras de película.
Qué bien.
A ver si somos capaces de adivinarlas escuchando tan solo unos pocos segundos, no conociendo a este Cafre, a verás, nos va a poner bueno, dos segundos verás. Y vamos a tirar millas.
Nos va a poner anuncios.
No sé yo si vamos a adivinar las bandas sonoras. También seguiremos leyendo los mensajes de los ponedores y vamos a esperar con paciencia que tú le des la del Pulpo a Carlos Herrera.
Hoy grandes canciones, grandes músicos tienen algo que celebrar y se le voy a dar la del Pulpo con ellos, a Carlos Herrera. En cuanto al tiempo, lo habíamos dejado pendiente con Mar Gómez desde eltiempo.es. Vamos a ver cómo viene la jornada. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos nueva semana y lo hacemos de la mano del anticiclón y de las nieblas. Este martes volverán a repetirse y serán especialmente persistentes en la meseta sur y en la zona del río Duero. Tendremos también brumas en la costa mediterránea y en Galicia. En general, en el resto de España, ambiente estable y soleado con cielos despejados, aunque por la tarde podrían aumentar las nubes en Galicia por la aproximación de un sistema frontal. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán en la península y en Baleares y subirán en Canarias. Las máximas subirán en todo el norte y bajarán en el sudeste peninsular. Para hoy esperamos 18 grados en Barcelona, 19 en San Sebastián, 24 en Córdoba, 15 en Madrid, 17 en Pamplona, 16 en Zaragoza, 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Valencia.
Muchas gracias, Mar. Ponedores nuevos que nos acaban de seguir en Facebook: David Sande, José Rodríguez González, Simón. Son ponedores que se van sumando a nuestro programa de radio y que les damos pues la bienvenida y también las gracias. Te animo a que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles. Hay otros tantos que prefieren mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Ponedores que se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí estamos al pie del cañón. Luchando estamos, hijo mío. Venga, un fuerte abrazo a esa gente que nos está escuchando, esos compañeros que están por ahí. Un abrazo fuerte.
Buenos días, qué Pulpo. Bea y todo el equipo. Soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto. Pues ya empezamos el turno de noche. Uh-huh. Y nada, pues un saludo para pa todo el equipo.
Muchas gracias.
Y de toda la mina, vamos.
De Zaragoza, soy gracias. Ponedor.
Gracias.
En la cama de un hospital, pero bueno, poco a poco recuperándome.
Qué bien.
Hola, buenas noches, México. Buenos días, España.
Olé.
Saludos desde México, estado de San Luis Potosí. Tengo poco escuchándolos, así es que me considero ahora un ponedor.
Bien.
Saludos. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Saludos.
Muchas gracias. Hola, buenas noches.
Hola.
Perdóname por mi malo español.
No, a ver.
Yo hablo desde sur de Brasil.
Sí.
Cerca de la frontera con Uruguay.
Ajá.
Mi nombre es Marcos Giordani.
Hola, Marco.
Ahora son medianoche acá.
Uh-huh.
Pero escucho ustedes todas las noches. Un saludo.
Muchísimas gracias. Fíjate, hoy te estamos preguntando dónde te encuentras. Hay un montón de mensajes. Yo las escucho a tú hasta desde Brasil. Tenemos ponedores de calles y que luego a partir de las 6 de la mañana continuarán con Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Me puedes mandar ahora una nota de voz al 662-942-605 y también nos puedes dejar tu mensaje en nuestra red social de Facebook. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por todos los sitios, desde Cartagena a Murcia, nos está escuchando Begoña Plazas. Te recuerdo que estamos a tan solo 10 ponedores. Con tan solo 10 ponedores alcanzaríamos hoy los 56.300 seguidores. Venga, 10 ponedores que me sigáis ahora y lo celebramos juntos. Gracias por estar aquí en COPE. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo quiero saludar a los ponedores que nos han seguido ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. José María Carvajal, José Luis Domínguez García, Cari Correa, Manuel Queiro y también Enma Lucena. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Mira, seguro que todos estamos de acuerdo en que la pandemia ha cambiado muchos de los hábitos a los que estábamos acostumbrados antes de que apareciera el coronavirus. Ha influido en nuestro comportamiento social, también por supuesto en labores como la relación espacial entre personas, el uso de mascarillas, los geles hidroalcohólicos, los gestos de higiene y claro, las reuniones con amigos y familiares también se han visto afectadas. Y atención porque un gran número de empresas han adaptado sus funciones para que los empleados puedan teletrabajar y de esta forma prevenir posibles contagios. Ya sabes que yo ahora mismo me encuentro en mi casa haciendo el programa y el resto del equipo está, pues cada uno en un punto diferente de los estudios de la cadena COPE. Claro, esto va muy con lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Los ámbitos en que ha tenido que adaptarse también a las necesidades ha sido el sector educativo. Y por eso hoy vamos a hablar con el rector de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, porque la UOC es la primera universidad en línea del mundo y, por cierto, están de aniversario. Josep Apton Planel, físico, catedrático y rector de la UOC, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por poner las calles. Es un honor que esté aquí con nosotros poniendo las calles, ¿eh?
Un placer poner las calles con vosotros.
Digo yo una cosa, rector, una universidad como la UOC me imagino que nunca duerme porque tendrán alumnos de todas las partes del mundo. Eso es así, ¿no?
Sí, tenemos estudiantes en 140 países. A ver, mayoritariamente expatriados españoles que están por el mundo, pero unos 6.000 estudiantes latinoamericanos, sobre todo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, sí, sí, México.
Madre mía, rector, y tener alumnos en 142 países, me imagino que esto supondrá mucho esfuerzo, ¿no? ¿Es complicado organizar los grados y demás estudios que se están ofreciendo?
Bueno, pues requiere de una metodología específica, en nuestro caso, una metodología pues desarrollada a partir de la época en que se creó la UOC y que se basa en una metodología docente donde el estudiante aprende haciendo, el estudiante está en el centro de la actividad, él aprende haciendo, para eso se le suministra unos recursos de aprendizaje, hay un profesor en la aula virtual que atiende a sus preguntas y que le moviliza para trabajar en seminarios con otros estudiantes. Además, el aula es una especie de red social donde los estudiantes trabajan conjuntamente, hablan entre sí, evidentemente por internet. Y bueno, es una estructura donde actualmente hay 8.700 aulas virtuales, por tanto, y más de 3.000 asignaturas. Por tanto, significa un patrón de construcción donde no solo los profesores tienen que estar preparados para esto que llamamos e-learning, sino que además el equipo de gestión tiene que estar dispuesto a trabajar con los académicos para que todo esto ocurra. Por tanto, pues personal informático, personal de gestión en general, que ayuda al profesor pues a colgar esto, a poner a disposición de los estudiantes los recursos de aprendizaje, etcétera, ¿no?
Josep, rector, claro, yo me pregunto, ¿cuándo empieza el recorrido de la UOC? ¿En qué año ya? ¿A quién se le ocurre la idea de algo tan original y sobre todo tan grande y con tanta perspectiva en futuro?
Bueno, esto empieza cuando se decide crear la UOC, que es en el 94, y empieza a funcionar en el 95. Y esto, pues, seguramente, vaya, seguro, fue una genial. Hacerlo online fue, si quieres, una extravagancia, sí, pero también ahora se ha visto que fue una genialidad del padre fundador, que fue Gabriel Ferraté. Gabriel Ferraté había sido rector de la Politécnica de Cataluña. Es un hombre con muchas aficiones tecnológicas. Y entonces Internet, la World Wide Web, empezó a funcionar en el 93. Sí. En el 94 había 2.400 páginas web en el mundo. En el año 95 salió la primera PlayStation, salió el minidisc, el campus virtual de la UOC se enviaba a los estudiantes con estos ordenadores clónicos que había en aquel momento y se enviaba al campus virtual con disquetes de 3.5, el navegador era Netscape. Fíjate que todo esto son tecnologías que ya no existen, que son obsoletas, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Aquel momento estaban en la cima de la modernidad, ¿no?
Claro. Pero me imagino que también en ese momento habría gente que estaría diciendo, eso no va a funcionar, no os metáis en ese follón, que esto no tiene ningún sentido. ¿Habría en aquella época negacionistas?
Claro, claro, claro. Gabriel Ferraté, que es muy de la broma, ¿no?
Sí.
Dice que los demás rectores le permitieron crear la UOC porque pensaban que no funcionaría.
Ah, para que se la diera, ¿no?
Claro, porque se pagara el... Bueno, de hecho, claro, era un poco, como te digo, podía parecer un poco extravagante hacerlo online, ¿no? Y fíjate que en aquel momento los ordenadores no había posibilidad de mandar vídeos como ahora. Por tanto, no podías pensar en hacer como ahora hay muchas universidades o a veces se entiende que la formación online son clases filmadas, ¿no? Son personas hablando delante de una cámara y un vídeo filmando la clase. En aquel momento era imposible, o sea, realmente en los años 90 los ordenadores no tenían la posibilidad, eran aquellas pantallas con las letritas verdes o sí, amarillas, y se acabó, ¿no? No había posibilidad de vídeo, ¿no?
¿Cómo ha avanzado todo, Josep? Es una gozada ver cómo la humanidad va expandiéndose, va creciendo, y además teniendo a la mano toda esta tecnología que nos sirve para educar a tanto y a tantas y tantas personas, ¿eh?
Claro, claro. Es que realmente la genialidad de estos padres fundadores era, en vez de hacerse la pregunta de decir, bueno, ¿cómo la tecnología me va a permitir seguir haciendo lo mismo de forma más rápida, más eficaz? Uh-huh. La pregunta era, ¿qué me va a permitir hacer la tecnología que ahora no puedo hacer? Y, por tanto, implementaron una metodología educativa que fue totalmente rompedora en aquel momento, que es lo que ahora, pues, digamos, define la UOC, esta posibilidad del estudiante que aprenda haciendo, ¿no? Era imposible filmar clases entonces. Por tanto, lo que hubo que hacer es ponerle a trabajar con los recursos que se le mandaban, digamos, como si fuesen los apuntes, y a partir de ahí hacer trabajar al estudiante por el contacto a través de mensajería,
claro,
con el profesor, ¿no? Por tanto, hubo que pensar otra forma de abordar la pedagogía, ¿no?
Hoy nos está ayudando a poner las calles ni más ni menos que el rector de la Universidad Oberta de Cataluña. Está aquí con nosotros Josep Anton Planel. Josep, ¿en qué nivel, a nivel internacional, se encuentra ahora mismo la UOC?
Bueno, pues mira, como universidad online, dentro del sistema iberoamericano, depende de quién hace el ranking, estamos en primer, segundo lugar, junto al Tecnológico de Monterrey, ¿no? Monterrey y nosotros seríamos, dentro del mundo online, en lo que es Iberoamérica,
¿sí?,
las dos primeras. A nivel internacional, el ranking que disponemos, que es el de Times Higher Education, ahí estamos entre las primeras 600 y 800 del mundo. Ahí en este slot de 600 a 800 hay otras españolas. Está la Politécnica de Cataluña, está la Universidad de Lleida, está la Universidad de Granada, creo que está Santiago de Compostela también. Uh-huh. O sea, estamos en una franja buena, porque claro, a ver, no hay ninguna universidad española entre las 100 primeras, ¿no? Pero sí que hay varias universidades entre las 200, 300 primeras. Bueno, pues nosotros estamos en las 600, 800, y en las de menos de 50 años, en la categoría de universidades de menos de 50 años, uh-huh, estamos entre las 150 primeras. Uh-huh. Es decir que somos competitivos, ¿no?, como universidad, y comparables con otras universidades presenciales, uh-huh, en cuanto a calidad de la educación, de la investigación, sí, etcétera.
Uh-huh. Una cosa, rector, que me ha llamado mucho la atención en la historia de la UOC, es que comentáis desde el principio en que la idea no era crear una universidad a distancia, sino una universidad sin distancias. Esto es importante, ¿no? Ese cambio en el matiz es importante.
Claro, esto fue lo que ya desde el principio decía Gabriel uh-huh, Ferraté, el primer rector, uh-huh, de hacer una universidad sin distancias, porque claro, la universidad puede estar allí donde esté el estudiante. Mientras el estudiante tenga una conexión,
claro,
pues ahí va a estar la universidad con él, ¿no?, o con ella. Y de hecho, es interesante, cuando hablábamos de tecnología, que en aquel momento, pues claro, fue el momento en que se empezaron a hacer las primeras ADSLs, ¿no? Claro. Y entonces la UOC trabajó con Telefónica para desarrollar un sistema de tarifa plana que se llamaba Infovía, que algunos recordamos y otros quizá no sepan ni de qué les hablo. No, pero claro, había que establecer un sistema de tarifa plana para que pagara igual el estudiante, digamos, de Barcelona, claro, que el estudiante que está en la Seu d'Urgell, ahí en el Pirineo, ¿no? Qué porque si no, si era conexión telefónica, uno pagaba más que el otro. Uh-huh. Por tanto, se desarrolló con Telefónica tecnología propia, española, para que hubiese tarifas planas, ¿no?
Claro. Y eso le vino muy bien a muchísima gente, ¿no? Ese tener el acceso, y de esa manera, pues claro, abarata costes y sobre todo te da más velocidad y mejor servicio en todos los aspectos de las conexiones a Internet.
Efectivamente, así es, así es, uh-huh, así es.
Rector, a partir de que el coronavirus se extendiera por todo el mundo, yo creo que el sistema educativo ha sido de los más afectados. Ha tenido como que reinventarse. Desde su opinión, rector, ¿qué se está haciendo bien y en qué habría que mejorar en este sector que estamos comentando aquí en Poniendo las Calles?
Bueno, yo creo que esto ha sido una emergencia y, uh-huh. y las emergencias tienen un principio y tienen que tener un final, porque si no ya no son emergencias, ¿no? Y de momento, en esta fase, todavía estamos en fase de emergencia, las universidades, ya no hablo de la educación no superior, hablo de lo que conozco, que son las universidades. Uh-huh. Las universidades han hecho un esfuerzo ímprobo y yo creo que espectacular y hay que reconocerlo, que se han puesto las pilas y han intentado pues poder ofrecer formación a sus estudiantes. Imagínate si hubiésemos tenido la pandemia sin tecnología, ¿no?
Claro.
Los estudiantes hubiesen perdido totalmente estos meses, año de formación, ¿no? Por tanto, las universidades han puesto a disposición la tecnología que tienen y los profesores con su artesanía particular, porque cada profesor ha tenido pues que reinventarse y dictar sus clases, hacer sus vídeos, conectar con sus estudiantes. Por tanto, esto hay que reconocer, es un esfuerzo, es una emergencia y ha habido una respuesta a esta emergencia y esto hay que valorarlo y hay que aplaudirlo. Otra cosa es si realmente esto podemos llamar que es e-learning y formación online. Oh. Entonces, habría que decir que no. Que claro, si las universidades presenciales van a apostar por el online, tendrán que hacer un esfuerzo, como el que hicimos nosotros en su momento, uh-huh. para que haya todo un sistema organizado desde la universidad, no dependiente de cada profesor, sino con no solo la tecnología, sino el soporte a los profesores, claro. para que esta formación online tenga lugar de forma fluida. Y esto requiere de medios y requiere de una organización interna y, como te decía antes, que es la diferencia de la UOC. La diferencia de la UOC no es que los profesores conozcan e-learning, que sí, que es una condición necesaria, que sepan de e-learning y cómo pedagógicamente hay que tratar la educación a distancia, sino que además haya los equipos de soporte, el personal de administración y servicios, digamos, que también conozca de tecnología y que pueda prestar el soporte para trabajar codo con codo con los académicos para proporcionar el material, la formación, el acompañamiento de los estudiantes online. Y, por tanto, si esto se quiere hacer, pues es posible hacerlo, pero requerirá de un trabajo y de una organización por parte de las universidades, ¿no?
Genial. Rector, hay una pregunta que me llega de una oyente que se llama Margarita del Campo, nos está escuchando ahora mismo desde Santander. Dice, Pulpo, ¿le podéis preguntar al rector qué ventajas tiene una universidad de línea en comparación a las convencionales?
Bueno, a ver, depende. Yo aquí habría que matizar bastantes cosas, ¿no? Uh-huh. Una, a ver, muchos estudiantes nuestros, ¿por qué estudian con nosotros? Pues una razón que van a contestar es porque les permite compatibilizar su vida familiar y laboral con el estudio.
¿Sí?
Claro, a ver, nuestro el 60% de nuestros estudiantes o más está en la franja 24-45 años. Es decir, son personas que habitualmente tienen una familia y tienen un trabajo. El 90% de nuestros estudiantes trabaja. Por tanto, son personas que se están formando a lo largo de la vida. Por tanto, las universidades online tienen la gran ventaja de permitir compatibilizar una vida laboral y familiar con el estudio. Por tanto, esto es la gran ventaja.
Uh-huh.
Y además, pues puede haber otras ventajas, como es el hecho de poder trabajar en cualquier sitio, sin distancias. Un poco lo que las universidades históricamente a distancia permitían, ¿eh? Por tanto,
claro.
La universidad a distancia permite pues que personas en lugares remotos o personas que en su momento no accedieron a la universidad pues puedan acceder a los estudios universitarios. Esto es lo mismo. Uh-huh. Claro, lo que no puede ofrecer una universidad a distancia y una universidad online tampoco, es aquella formación específica que requiere de presencialidad. Es decir, la UOC no ofrece, por ejemplo, una titulación de biología, porque si lo que hay que formar al estudiante es en teñir una preparación de células para observarlas en el microscopio electrónico o en el microscopio óptico, para ver, para teñir células necesitas una pollata y un laboratorio biológico. Claro. Por tanto, la educación online no te va a permitir directamente online hacer este tipo de cuestiones. Online puedes hacer todo lo que se hace en un aula, se puede hacer virtualmente y online. Por tanto, toda la formación que tiene lugar en un aula se puede hacer online. La educación que tiene lugar en un laboratorio, pues hay que hacerla en un laboratorio, y la educación que hay que hacerla, pues en una empresa o evidentemente una universidad online sí puede ofrecer formación de este tipo, si luego las prácticas o el trabajo de campo se hace pues en una empresa, en un laboratorio, donde sea, ¿no? Cuando hablamos de valores que la universidad online permite al estudiante trabajar, pues a mí me gusta decir que nuestros estudiantes, como son gente comprometida con el estudio, pero tienen obligaciones laborales y, como decíamos antes, familiares, son gente que se sabe organizar, gente disciplinada, gente tenaz, gente que tiene un objetivo y lo persigue. Por tanto, también requiere de esta voluntad y de estas ganas pues de formarse, ¿no? Lo cual es muy importante también, ¿no?
Pues la verdad que sí. Pues el rector Josep Anton Planel, físico, catedrático y rector ni más ni menos de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido un placer estar poniendo las calles con usted. Le mando un abrazo muy fuerte y que esto pase cuanto antes mejor. Y un saludo a todos los alumnos de la Universidad Oberta de Cataluña.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, Pulpo. Gracias.
Gracias, Josep. Gracias, rector. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Año 20 del tercer milenio. Una pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del sistema
Azul COPE.
Su fragilidad no es la catástrofe, su ensayo general. Mes de abril creció el desasosiego. La primavera se estrelló en un hospital. En la sociedad del riesgo triunfa la desigualdad. Los héroes cotidianos quieren respirar. Y la estirpe de Caín siembra la cizaña entre el maíz. Incendia el polvorín, arde el planeta. Es la estirpe de Caín, ciega la esperanza de raíz. Impávida y ruin, vende la tierra.
Esto es lo nuevo de Miguel Ríos, La estirpe de Caín. El próximo viernes estará poniendo las calles con nosotros. Si le quieres mandar alguna pregunta, ya sabes, 662-942-605, nuestro WhatsApp, para dar la bienvenida a Miguel Ríos el próximo viernes aquí en Poniendo las Calles. Mi saludo a Víctor Manuel, Cid, a Tony López, a Josefa Sarmiento, Juan Muñoz, Chuchi Amor Velasco y David Sande, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y ponedores que también nos están diciendo por dónde andas, desde dónde nos están escuchando, vea.
José Gómez, que está en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, siempre luchando por mi pueblo, y es que tiene muchas iniciativas en marcha. José Antonio Calvo, desde San Justo de la Vega, en Astorga, ciudad Ferrero Roche 2020.
Qué bueno.
Que no sé si esta es ¿qué ciudad es esa?
Bueno,
¿qué premio es? ¿El de a la mejor iluminación, me parece? ¿O?
Pues me imagino que es Riaza, ¿no? Que es donde se suele hacer el anuncio de Ferrero Rosé todas las Navidades.
Bueno, pues nada, José Antonio dice que es San Justo de la Vega, en Astorga. Pedro Bernardo, desde Ciempozuelos, esto está aquí en Madrid.
Sí,
Dani Ortiz, en Granada. O Cris Vejé, que está en Jerez de la Frontera, dice: soy ponedora, pero lamentablemente ahora no puedo ir al trabajo porque estoy en un hotel que ha cerrado sus puertas temporalmente, esperando que la situación mejore. para todos. Así que de momento nos escucha desde casa.
Muchísimas gracias por la cantidad de mensajes que estáis enviando. Tony López dice: Pulpo, yo soy de Fuenlabrada, en Madrid, pero ahora mismo estoy en ruta con la rosquilla hasta Puerto Llano. Un saludo a todos los ponedores y gracias por hacer las mañanas más amenas, nos dice Tony López. Muchas gracias y buena ruta, hermano. Y Maite Valle, que nos está escuchando ahora mismo desde Toledo, nos da los buenos días a todos los ponedores, a toda la audiencia, y dice que la salud y la suerte inunde nuestras vidas. Un saludo, Pulpo, mucha salud y suerte para ti también. Pues Maite, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros y por este mensaje que nos has dejado en nuestras redes sociales. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera, Herrera en COPE. Los ponedores nos transformamos en fósforos, en fosfonautas. Queremos saber qué se está cociendo en la redacción de Carlos Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo llevas la jornada?
Pues bastante bien, que no es poco para todas las cosas que nos están pasando, pero...
Es verdad.
Pero bueno, no nos podemos quejar y además, oye, hemos tenido una buena noticia entre ayer y hoy, ¿eh?
Sí, es verdad. Nos anima muchísimo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Desde luego es una noticia que levanta el ánimo a cualquiera, ¿no? Más con lo que estábamos viviendo. Estamos deseosos de que lleguen vacunas y de que lleguen noticias como...
Sí. Sí, lo necesitamos, Gonzalo.
Desde luego que sí. Bueno, Pulpo, te cuento que hoy empezamos el martes de forma bastante potente porque Carlos Herrera va a hablar con Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. Una entrevista en la que hay mucho que contar después de las últimas noticias relacionadas con los presupuestos, de la postura que ha adoptado Ciudadanos en esta contienda. Ya sabes que Arrimadas le ha dicho a Sánchez que elija entre el radicalismo de Esquerra y Bildu o la moderación de Ciudadanos. Veremos a ver qué tiene que contarnos Inés Arrimadas. Eso será a partir de las 9. También hablaremos de las palabras de Ábalos. Después de mucho enfado por el acercamiento a Bildu, incluso dentro del partido, este lunes, Ábalos ha salido a rueda de prensa para matizar y decir que no hay nada cerrado con Bildu. Algo que sorprende. Es lo que en la calle...
Perdóname, Gonzalo. Sí, dime. O sea, nos dicen una cosa y nos vuelven a decir otra cosa que es la contraria y que no deja de ser una mentira más. Es que están continuamente mintiendo.
Yo lo que te iba a decir es que esto es lo que se conoce como una recogida de cable.
Es impresionante.
Te has dado cuenta del lío que has montado y ahora
pero recoges... Da igual, van a hacer, ¿eh?
Pues sí, probablemente, pero bueno, lo cierto es que cada día Ábalos nos deja un titular que poder comentar, o sea que eso al equipo de Herrera en COPE, pues la verdad es que nos ahorra bastante trabajo, porque sí. No para de meterse charcos.
Es verdad.
También nos va a tocar centrarnos en la pandemia. La incidencia baja, y eso es una muy buena noticia, pero la situación en los hospitales sigue siendo crítica. Zaragoza ha anunciado que va a habilitar una carpa en el aparcamiento del Hospital Clínico. En el Hospital de Valdecilla de Santander va a empezar esta semana a suspender algunas intervenciones quirúrgicas que requieren posoperatorio en la UCI porque, lógicamente, comienza a desbordarse por los ingresos por coronavirus. El Hospital de Ferrol está trasladando algunos pacientes a Lugo para evitar la saturación y así, pues muchos hospitales que vuelven a tener el agua al cuello. Lógicamente, la incidencia baja, pero para que eso se vea reflejado en los ingresos, tenemos que seguir manteniendo la incidencia baja y esperar unas semanitas. Así que bueno, veremos a ver. Y termino con una buena noticia, la comentábamos hace un momento, Pulpo. La farmacéutica Moderna ha admitido que su vacuna tiene un 94% de efectividad. Una noticia que se suma a los datos registrados por Pfizer, con 90% de efectividad, y la rusa Sputnik, con un supuesto 92%. Es verdad que ninguna de estas tres ha publicado resultados en revistas científicas, que es como normalmente suele mandar el protocolo, digamos, en este tipo de avances. Simplemente se ha comunicado a los mercados y mediante una nota de prensa. Sin embargo, es un soplo, desde luego, de esperanza. Hombre. Para todos los países que luchamos contra esta pandemia y una muy buena noticia para empezar el martes.
Pues Gonzalo, lo celebro, de verdad, que tengas un día genial, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Gracias, 5:38 de la mañana, 4:38 en Canarias, estamos a martes, ya es 17 de noviembre de 2020, Santos Isabel de Hungría reina y Acisclo y Vitoria mártires. Gracias por poner las calles con nosotros. Ya sabes que a esta hora tenemos una temática musical o bien un homenaje, un tributo a un grupo o a un artista. Bueno, esta semana se la hemos querido regalar a Sevilla. Sevilla es una ciudad maravillosa. Ha hecho que se generen y que se creen grandes canciones que significan mucho para muchísimas personas. Claro, si cogemos la canción que vamos a escuchar dentro de nada, de unos segundos, y buceamos un poco y descubrimos a qué año pertenece, pues nos damos cuenta que es de 1985. Y yo siempre pregunto, ¿y qué pasaba en España en 1985, en el año de esa canción? Bueno, pues por ejemplo, en el 85 en nuestro país se estrenaba en Televisión Española un alocado concurso presentado por Jordi Hurtado, ya estaba Jordi Hurtado ahí, junto a Virginia Matais y con el gran Juanjo Cardenal como voz en off. ¿Recuerdas este programa de televisión?
Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al primer programa del concurso que estará con todos ustedes la noche del jueves para refrescar un poquito el ambiente. El programa se llama Si lo sé, no vengo. Bien, ahora van a conocer ustedes al conductor del programa, Jordi Hurtado.
Que ya tenía 98 años.
Buenas noches, Virginia.
¿Qué tal estás tú?
Todo controlado, todos en sus puestos y todo está preparado.
Pues sí, ese año, el 85, nacía en Televisión Española este programa de televisión, Si lo sé, no vengo. Y ese mismo año, pues tenemos que, bueno, recordar que era cuando nacía esta canción. Sevilla ha dado grandes nombres en las diferentes modalidades artísticas. Quien hoy se convierte en protagonista, intérprete y compositor y pintor es el gran Arturo Pareja Obregón. Yo creo que es uno de esos sevillanos que ha hecho grande esta tierra. Con 6 años comenzó a tocar el piano y, por ejemplo, llegó a componer El Cantinero de Cuba o De Tripas Corazón, pero este Sevilla también.
Cantar en Sierpes que la plaza nueva y pasear por esas callecitas tan y tan estrechas. Si quiero ser un vagabundo más tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores. Al amanecer, quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbren mi ciudad. Recorrer senderos del parque de María Luisa. Piropos que se eleven con la brisa al amanecer. Compartir el silencio, el deseo de vivir y jugar a ser paloma que cruza Triana.
Qué hermosa canción de Arturo para Pareja Obregón, esta semana dedicada a las canciones que en su día pues escribieron por y para una gran ciudad, para Sevilla. Te recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso de la palabra oculta. ¿En qué consiste? Bueno, pues cada día en los podcasts del programa que estamos incluyendo una palabra que no ha sonado aquí en el programa de radio en sí, sino que la vas a descubrir solamente si te escuchas o descargas el podcast de Poniendo a las Calles en cope.es. Bájatelo porque cada día estamos poniendo una palabra diferente que suena en un momento en el que no tiene por qué sonar. Y esta semana son temáticas de colores. Cada día un color diferente. Si tú el próximo lunes me llamas y me cuentas a qué color hemos dicho cada uno de los días, pues tenemos un regalo para ti. Te invito a que te descargues, a que te bajes, a que escuches el podcast a partir de las 6 de la mañana en cope.es de Poniendo a las Calles. Esta semana cada día un color diferente que tú me tendrás que decir el próximo lunes. Mira, estamos a martes, es 17 de noviembre de 2020. Tenemos un montón de cosas que contarte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos. por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día.
Pues venga, que en 15 minutos llegamos a las 6 de la mañana, un poquito antes le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ya sabes que cuando suena esta sintonía nos recuerda que ya está aquí Álvaro Sáez y su particular examen. Hoy no sé con qué nos va a sorprender, pero ya está aquí. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Buenos días.
A ver, ¿hoy con qué vas?
Pues mira, hoy os voy a preguntar por lo que yo creo que es mi debilidad, que son las bandas sonoras. Es que tengo un problema con ellas. Igual que la música ni me va ni me viene, las bandas sonoras tienen algo que me engancha muchísimo y no paro de escucharlas. Así que por eso quiero saber cuánto sabéis vosotros de bandas sonoras, vale, poniendo fragmentos muy cortos de estos temas, y vosotros tenéis que decirme de qué película se trata. ¿Estáis listos?
Venga.
Yo sí.
Venga, quita la música para que no haya interferencias.
Venga, que la quito. Ahora.
Venga, gracias, Pulpo. Vamos con la primera.
Pero vamos a ver, que no da tiempo a nada.
Star Wars.
¿Pulpo?
Repite, por favor, en la sintonía. Es una fanfarria, pues.
Venga,
no sé.
Pon la buena ya, Patricia.
Ubadis.
Lo que he dicho. Era muy fácil.
Vamos
con la segunda ya. Silencio, por favor.
Super detective en Hollywood.
Se la he inventado. ¿No?
Ya no la capto.
¿Un poquito más? Venga, un poquito más larga.
Esto es muy ochentero, ¿eh?
Parece lo de
Matrix.
Atrapa un millón. Matrix, muy bien.
Madre, bueno, yo. Bea, está viendo tu guión.
No.
El guión que tienes tú
es el
que tiene
Bea.
Y el que tengo yo.
Sí, que es un jeroglífico, ¿eh?
Eso es Matrix.
Es Matrix, muy bien.
Es Matrix.
Pulpo, venga, a ver si vas bien en esta. Venga, venga. Un poquito solo.
Ay.
¿Mocedades?
Esto puede ser Speed. Me voy a arriesgar.
¿Speed?
¿Speed?
La de Sandra Bullock.
Sí, Speed. No.
No. No.
Venga,
no.
Otra
un poquito
vez.
Más, un poquito más.
Bueno, estamos. Armagedón.
No, esta es muy fácil.
Fácil para ti.
No, esta no la saco.
Venga, ponla larga.
Ah, Piratas del Caribe.
Era facilísima.
Pero sí, es que faltaba el...
Era facilísima.
Era muy fácil. La ruptura.
Sí, venga. Esta es muy fácil.
Venga, Pulpo, llevas tres.
Venga.
A por la cuarta.
Venga. Rocky.
Bien, está así, ¿eh?
Y puedo hacer, y no quiero que hagáis el ridículo, ¿eh?
Pues muy, es que esta también era muy fácil, era el golpe ese principio.
Hombre, claro.
Venga, vamos con la quinta ya, un poquito solo.
Superman.
No sé. ¿Tú, no, Bea?
Yo necesitaría más. Sí, esto es Superman, ¿no?
Muy bien, muy bien. Quería hacer duda
si
a Pulpo.
Si tenéis alguna duda,
no,
me podéis preguntar.
Venga, que quedan dos. Vale. La sexta, por favor, Patricia.
Esta me suena también,
Jolín,
muchísimo.
Pero es que no es nada.
Cortita,
es que esto no tiene... Podría ser cualquier cosa.
Es suficiente, Bea. Si no sabes, pues tú te puedes mantener al margen.
Un poquito más larga.
Parece
Perales.
Top Gun.
Muy bien,
Top
muy
Gun.
Bien.
Cierto, cierto.
Esta película que yo nunca... La vi hace poco y me sorprendió el poco desarrollo que tienen los personajes en esa película.
Sí, si vuelves a meterte con Top Gun, te tiro la botella de agua.
La profesora se enamora del piloto en nada.
Pero vamos a ver, si yo veo Top Gun solamente por ver a los seis colegas jugando al voleibol en la playa.
Sin camiseta.
¿Qué me estás contando del argumento?
¿Qué te estás diciendo?
Es que no sé qué importancia tendrá el argumento y los aviones en todo esto.
Ya. Pero no te metas con nuestras películas, que son en nuestro pasado.
Claro, todavía le doy una colleja.
Hombre, venga, claro. Vamos a ir con la última. Aquí voy a dar una pista, es mi película favorita.
Vamos.
Un poquito solo.
Uf, ha sonado con contundencia.
Esto puede ser desde Harry Potter hasta Cinema Paradiso.
Venga, un poquito más.
Ostras.
¿Los Goonies?
Esto es de no, esto es de superhéroes.
¿De superhéroes?
Es Batman.
No.
¿No? ¿No?
Esta la hemos representado aquí hace poco.
Infinity War.
Los Vengadores.
Los Vengadores.
Pulpo, muy bien, ¿eh?
Claro que muy bien, grande. Por supuesto que muy bien. Claro que sí. Sí, sí. Por supuesto que sí.
Bueno, ha dado ¿qué? Dos.
No, ha dado una. Ah, no,
Rocky
super,
y Superman.
Superman, es verdad.
Sí, lo importante es pasarlo bien.
Sí, lo importante es participar, dice el que
claro
perdió.
Que sí, claro que sí. Bueno, te has pasado bien creando este jueguecito,
pues
¿verdad?
Sí,
¿verdad?
No, está gracioso, sí. Echa el ratillo. Bien, muy bien. Por lo menos justificando las horas.
Muy bien. Oye, no te olvides de subir el podcast con la palabra del color
sí,
que
sí,
hoy pongamos,
sí, con el
¿vale?
color, con el color.
Venga, chicos, mañana más.
Hasta mañana.
Voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera, que son ya las 5:50, las 4:50 en Canarias. Es verdad que yo le quito ahora mismo mucho tiempo y él tiene que preparar su programa, que son 6 horas de radio en directo. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
No te voy a quitar mucho tiempo, pero claro, me imagino que no te has preparado nada todavía.
No, todavía no. Yo tengo que ver qué ha pasado.
Jolín, yo para hacer 2 horas de radio te aseguro que le tengo que dedicar unas 6-8 horas. Y tú para hacer, sí, es todo lo contrario, o sea, unos minutos.
Sí, bueno, pero hombre, ya son muchos años, ¿no? Ya más o menos, en fin. Ya,
bueno, no
a
sé,
ver,
cada uno...
estoy viendo aquí el periódico Sánchez. Va, pues mira, por ahí voy a ir.
Con Sánchez hoy se puede encontrar un montón de cosas. Oye, Herrera, esta semana le estamos dedicando la temática musical a canciones de Sevilla. Es que Sevilla es tan grande y tan bonita que ha dado para componer canciones súper bonitas. Hoy hemos puesto una
ya
canción.
Sí, inspira mucho. ¿De quién habéis puesto?
Pareja Obregón.
¿De Arturo? Ah, bueno, sí. Maravilloso. Volveré a Sevilla en primavera, ¿no?
Sí, sí, claro, sí. Claro. ¿Qué canciones destacarías tú dedicadas a Sevilla?
Hombre, muchas por sevillanas. Yo creo que Sevilla es la ciudad más cantada del mundo porque con la especialidad de sus sevillanas. Ahí, bueno, pues desde Sevilla es impresionante hasta Sevilla de Salmarina. Es que... Sí. Podría cantarte tantas, ¿verdad?
Ayer puse la del Pali, la de Sevilla tuvo una niña.
Y le pusieron Triana, sí. Muchos barbos en adobo, sí.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a disfrutar esta semana escuchando grandes canciones dedicadas a Sevilla que los ponedores además nos van indicando. Herrera, hoy nos tenemos que acordar del gran Enrique Urquijo. Hace ya 21 años que fallecía en un portal en el barrio de Malasaña. La heroína se lo llevó, estaba súper enganchado, estaba intentando salir. Pues de muchas maneras y lo hacía apoyándose muchísimo en promesas hacia su hija y al final no lo consiguió y se nos fue el autor de grandes canciones, pero también Enrique Urquijo supo rendir tributo a grandes autores, a grandes cantantes. Por ejemplo, fíjate qué cosa tan bonita hizo en homenaje al gran Carlos Cano.
Las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur.
A mí desde siempre la voz, la forma de interpretar, también la melancolía que destilaba en todas las interpretaciones Enrique Urquijo me cautivó y encima te pones a investigar un poco de lo que llegó a componer este tío y te das cuenta que tiene firmadas las grandes canciones del pop en español.
Claro.
El Déjame de los Secretos, el Pero Aturado, el Ojos de Perdida.
Exacto, mira, has nombrado tres fundamentales. Yo creo que sí. Secretos tiene 5 o 6 canciones que son imprescindibles en el relato de una serie de años de España. Del final de los 70, especialmente principio de los 80, toda esa década y hasta metidos en los 90. Y son los cantores de una generación. En la que, por cierto, aunque no es la mía, pero yo me he incorporado. Yo soy un secretista absoluto a todas horas del día.
fíjate, Jackson Browne decía de Enrique Urquijo que es de las cosas más bonitas que había escuchado en su vida. Y lo decía precisamente por eso, por el sentimiento que impregnaba en todas sus interpretaciones. Es verdad que triunfando y haciendo las cosas muy bien con Los Secretos, Herrera, lo que hizo Enrique es que, bueno, pues fíjate, llegó a publicar dos álbumes con su proyecto musical en solitario, con Los Problemas. Y ahí lo que hacía era, bueno, pues cantar las canciones que de alguna manera a él le significaron muchísimo. Esta es la versión que hacía del tema de José Alfredo Jiménez, El Mundo Raro.
Es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro.
Fíjate qué cadencia, cómo va alargando las palabras hasta el final.
Que no sabes llorar y que nunca has amado.
Bueno, pues nuestro pequeño homenaje a Enrique Urquijo, que fallecía un 17 de noviembre de 1999, hace 21 años ya. Me acuerdo perfectamente cuando saltó la noticia, que yo me quedé alucinado. Yo tengo todos los discos de Los Secretos y todos los discos de Enrique Urquijo, y además muchos de ellos están firmados por él. Así que...
Fíjate qué suerte.
Se nos fue.
Bueno, pues nada, me voy alegrando mucho de saludarte.
Claro que sí, habitas.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.